Ya llegan las noticias más picantes del fútbol con Fútbol Picante. Fútbol Picante.
Nuevo jugador de las Águilas del América, quien perteneciera al Real Madrid y pasara por la segunda división española. Este mediocampista, creativo, interior, volante de funciones mixtas, conocido además por Solari, es el nuevo refuerzo de las Águilas del América, Álvaro Fidalgo, quien llega al club de Coapa, que ayer tenía la posibilidad de ser líder del fútbol mexicano, de no ser por un craso error de Óscar Jiménez. Bienvenidos sean todos ustedes a Fútbol Picante. Soy Álvaro Morales. El antiamericanismo, ayer temía el antiamericanismo de que América, el tan mal América, el que juega muy mal, el que no tiene funcionamiento, que es ciertas muchas cosas de esas, ayer el antiamericanismo tenía miedo de que las Águilas tomaran el liderato del fútbol mexicano. Pero su doble moral poco dice de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Siguen defendiendo a un tipo muy malo como el Tiva Sepúlveda, que ha intervenido en 3 de los goles de los 4 partidos en los cuales ha estado presente. Pero sé muy bien que Vucetich ya le va a decir: gracias, papá, que vengan los nuevos. ¿Cómo van a defender, compañeros míos, como Pietra, Paco y Adalberto Franco, al Tiva Sepúlveda, que no tiene ni calidad para estar en la Liga de Expansión? Muchacho al que le falta en la escalera de aprendizaje y conocimiento subir su nivel. Sigue en ego cero prefútbol, como dirían los metodólogos españoles. ¿Y qué dirán, por supuesto, la doble moral del antiamericanismo? De que estas Chivas Rayadas del Guadalajara se están partiendo al interior. Tengo muy buena información, porque en Guadalajara siempre tengo tremendas fuentes, una de la directiva, una del cuerpo técnico y otro de un par de jugadores, que me dicen que las cosas con Vucetich no están de lo mejor, no le entienden. Lo cual no les exentaría de ninguna responsabilidad, por supuesto, a ellos de no entenderle. ¿Acaso, pregunto yo, son idiotas? Así arrancamos Fútbol Picante.
La sensación es esa, ¿no? De que vinimos aquí por los 3 puntos y que de merecimiento de llevarnos esos puntos. Seguimos creciendo de a poco, tenemos mucho trabajo por delante y muchos partidos por delante. O sea que en la senda, pero con espacio para crecer y para seguir mejorando.
Bien, ahí las declaraciones entonces de Solari, las sensaciones amargas. Tenía la posibilidad de dar líder el tan mal América, que es cierto que no juega bajo los estándares del único ente exigente de nuestro fútbol mexicano, que es el sagrado americanismo. El tan mal América, ayer, por un error de su portero, Óscar Jiménez, no tiene liderato. Saludo a mis compañeros, por supuesto, en el estudio. Muchachos, buenas tardes a todos. Francisco Gabriel de Anda, Mauricio Imay y Rafael Ramos. Qué gusto tener a don Rafa Ramos acá, al igual que a mis otros compañeros, de esos periodistas que confrontan, porque el periodismo no son relaciones públicas. Empecemos directamente con el resumen de los partidos. A mí me dicen, Rafa, que el equipo de Lilini trabaja, pero este equipo yo no veo que tenga ni siquiera consignas simples, consignas avanzadas. Imagínate, en el 90% de las salidas de portería de Pumas, el 90% se las quitó el Atlas. ¿De verdad estos Pumas están trabajados, señor Rafa? ¿Y cómo es que no pudieron ganarle ayer al Atlas, el último lugar de la tabla general?
Es que a final de cuentas, un saludo para todos, a final de cuentas el proyecto de Lilini, o lo que está intentando hacer Lilini, está pegando a algo tan simplón, tan pueril, que lo podemos resumir en tratar de trabajar el cero y después que caiga lo que Dios quiera. Uno entiende con las ausencias que tiene de jugadores, uno entiende con la salida de jugadores, uno entiende con lesiones, con castigos, con indisciplinas, que tendrá que reducir sus expectativas, y con esto deben de reducirlas todos aquellos que se enajenaron con el Pumas del torneo pasado. Este es un equipo que no le interesa hoy alcanzar títulos, es un equipo que tiene las metas muy claras.
Mauricio Imay, ¿por qué no gana el América? ¿Debió meter más goles o el único culpable es Oscar Jiménez?
No, la realidad es que América no gana porque tampoco hizo mucho más que Santos. Buenas tardes y fuerte abrazo para todos. Yo no comparto la idea de Santiago Solari en esa conferencia post partido en donde dice merecíamos ganar. La realidad es que si de merecimientos hablamos, Santos entonces se quedó más cerca de marcar el segundo por encima del conjunto de las Águilas del América con ese disparo de Doria que estrella en el travesaño. Se equivoca Oscar Jiménez, como también se equivocó Carlos Acevedo en el gol que recibe el conjunto de Santos.
Paco, ¿pudo haber hecho Oscar Jiménez algo más en esa jugada o no?
Ahora, buenas tardes, lo mismo a Rafa y a Mauricio. Sí, sí se pudo haber hecho algo más. Me parece injusto decir que América no ganó por Oscar Jiménez. Se equivocó, sí, pero fue, América, ¿no? No, bueno, pero América no ganó porque no hizo más goles. América no ganó porque no genera más. América no ganó porque, y el americanismo se va a sentir ofendido, pero es lo que hay, ¿eh? Y les alcanza para contratar a lo que contrataron y prepárense porque así va a ser el resto.
Por eso criticaron a Baños.
Bueno, pero así va a ser, Álvaro, así va a ser. Jiménez es un tipo que normalmente ha cumplido, ¿eh? Normalmente cumple. Ayer sí se equivocó, por supuesto que se equivoca en el gol. Me parece que quiere adivinar y bueno, deja ahí la pelota y le terminan rematando. Yo te diría que hay cosas destacadas de América, ¿eh? La principal, Naveda. Fascinante lo de este chico, fascinante, extraordinario. A ver si lo dejan cuando regresa Richard Sánchez y Pedro Aquino. Y de la contratación de Santiago Solari, tú lo decías, él lo pidió y entonces ya sabes que hay que lavarse las manos como directiva. Yo no creo que sea un jugador para venir a América, porque yo pienso que América está para contratar jugadores ya hechos, jugadores que son realmente una realidad, ¿sí? No a ver si funcionan, no a ver cómo les va en el fútbol mexicano. Pero bueno, lo pidió el técnico y le doy el beneficio de la duda.
Álvaro Fidalgo, a ver, Rafa, en ese sentido, Oscar Jiménez es el culpable del empate del América, de que no tuviera el liderato, porque además considero, con datos, con hechos, con argumentos y también con racionales, que no hay una autocrítica propia de Jiménez. Ayer en redes sociales, en su cuenta de Twitter, que desconozco si la maneja él, pero es su responsabilidad, su cuenta de Twitter, la maneje él o no, da like a un comentario en donde dice que hubo un desvío antes. ¿Qué piensas de esto, Rafael Ramos? Ayer este portero, del cual yo dije que paraba incluso mejor en un momento que Guillermo Ochoa, justo cuando llegaba el portero mexicano de Europa, porque a mí no me puede reclamar nada Jiménez, porque he hablado bien de él, lo he criticado bien, y ahora hago una crítica que a lo mejor no le gusta, pero no veo autocrítica de su parte, le da likes a comentarios, o si el gol que le maneje su cuenta, de que hubo un desvío antes. ¿Fue culpa de él o no que no fuera líder el América?
A ver, se le debe responsabilizar totalmente por el gol que acepta, pero la culpabilidad absoluta es de la falta de creatividad y de generación de fútbol, de la falta de idea, de la falta de trabajo y de la falta de talento que también tiene el América. Ahora, no me extraña la desgracia para este portero cuando tu lengua viperina, pretendiendo elogiarlo, es capaz de salarlo. Pero yo creo que aquí debemos entender que él tiene que tragarse el error, ya seguramente vivirá su propia catarsis o la debe haber vivido durante la noche, pero también quede claro, y estoy de acuerdo con Paco y con Mauricio, el América no fue capaz de generarte más fútbol, y estoy de acuerdo también en eso, el América no va a dar más, está con las ruinas de Miguel Herrera, está con los vestigios de Miguel Herrera, está,
Rafa,
intentando...
Me preocupa.
A ver, sí. ¿Qué te preocupa?
Que me hayas dado un beso, porque ¿cómo sabes que mi lengua sabe salada?
No, dije viperina. A ver, perdóname, tu lengua no está salada.
Sí,
es viperina, sí. Es capaz de lanzar veneno contra lo que se mueva. Es decir, eres prácticamente un sapo del Amazonas, que lo que ve que pasa, le arroja el escupitajo para envenenarlo, que quede claro.
A ver, pudo haber hecho algo distinto. ¿Qué pasa en la jugada del gol del empate, Mauricio? ¿En qué falla ahí Oscar Jiménez? ¿O en qué falló la defensa? ¿Se pudo haber hecho otra cosa?
Sí, yo creo que Oscar Jiménez da un paso a la derecha, ¿no? Tratando de adivinar para cortar el servicio, y en ese paso a la derecha queda pagando y termina dejando la pelota viva, ¿no? Por supuesto que tiene responsabilidad en la derrota Oscar Jiménez, no creo que sea el único responsable. no creo que sea el único responsable. Yo creo que, y lo repito, y creo que todos coincidimos en esto, América el día de ayer no gana porque no fue capaz de generar más jugadas de peligro, porque no fue superior a su rival, porque no tiene la calidad suficiente para ganarle al conjunto de Santos y porque le sigue faltando un futbolista que le ayude a generar fútbol ofensivo.
¿Y qué se hubiera dicho, Paco? ¿Qué se hubiera dicho del América en dado caso queda 1-0 el partido y se queda en el liderato del fútbol mexicano? ¿Hubiera sido otro el discurso?
Sí, claro, por obvias razones, pero yo quiero agregar algo, ¿eh? En la jugada del gol hay dos defensores de América que se quedan viendo, como el chinito. Se quedan viendo, sí, y le anticipa el joven Muñoz para hacer el gol. Entonces, no solamente es de Jiménez,
O sea, no, pero sí aceptas que es error de Jiménez o no.
No, claro que pudo haber hecho más, pero no es el responsable del empate ni que no tenga el liderato de la Liga América. Y Álvaro, es en serio, vete preparando. Porque este es el América que vas a ver,
Sí.
Este es el América que vas a ver.
Este es el América que he visto dos años jugando mal.
Esta es peor versión.
En 2018.
Oye, fíjate, no, nada más. Espérame, Miguel Herrera.
En 2018 los goleadores eran Bruno Amílcar Valdés y Víctor Emanuel Aguilera y Guido Rodríguez.
Pero Miguel Herrera lo hacía un equipo protagonista. Miguel Herrera lo metía a la liguilla. Miguel Herrera siempre proponía el partido. No
siempre.
Hay que esperar.
No siempre.
No siempre.
No siempre. Después de la Copa por México, ¿cómo se llamó la Copa México? La Copa por México.
A él
Miguel,
ya le costó.
Miguel era práctico. Miguel puso a
un torneo de bisutería al Álvaro.
Sí, un torneo de bisutería, pero Rafael Ramos, tú sabes que eso generó presión y tú eras de los que estabas presionando. Porque leí un par de columnas tuyas, porque sí sé leer, y ahí le estabas dando Rafael Ramos al Piojo. Y el Piojo en los primeros cuatro partidos prefirió tener
un comportamiento rácano. Es que lo tuyo es lengua viperina. Para y, lo de Rafa, y lo de Rafa son dedos venenosos. O sea, que
no irle. Prefiero eso que andar de casto y puro por la vida como tú. Pero
no, digamos con no bendito tema. Sea Dios, no. Bendito sea Dios, no.
A ver, el Piojo no necesariamente jugaba bien, pero conseguía resultados. Pero cuando jugar mal implicaba perder, como sucedió en la CONCACAF Liga de Campeones, nada Rafael Ramos sostenía al Piojo.
No, la verdad es que el Piojo siempre, a ver, el Piojo por su personalidad siempre estuvo, como lo dice bien Juan Luis Guerra, cruzando el Niágara en bicicleta. Esa era la forma en la que siempre dirigió Miguel Herrera al América y estaba expuesto a eso. Pero ahora, es decir, Paco Gabriel de Anda, ¿y tú creen que van a haber un continuose o una continuidad, entre comillas, de lo que fue el proceso de Herrera? No, esto va a ser peor. Es decir, a ver, si tú revisas la mayor cantidad de jugadores, y en eso se parece a Chivas, con las que llegó a generar un ataque el equipo de las Águilas del América, es de miedo. Es decir, había una desproporción de 2-1.
A ver, no
oye,
estoy
Rafa, en contra pero nada de cómo lo dices. Apréndetelas bien, la de Juan Luis Guerra es frío, frío como agua de río. Entonces apréndetela bien.
¿No has escuchado la del Niágara en bicicleta? Ah, bueno. Qué ignorancia ver, musical. Ya deja la banda y los narcocorridos, por favor. Sigue, Álvaro, por favor.
Rafael Ramos.
Sí, señor.
Pero, ok, sí, esta América va a ser peor. Pero ¿cómo es que siendo peor, ayer estuvo a minutos de ser líder?
Es Santos, es decir, este Santos de Almada también viene en un proceso de degeneración, si lo quieres ver así. Este Santos de Almada, además de la forma en la que ha sido saqueado por esa...
No, Rafa, pero no te pregunto eso, Rafa, perdón, Orlegui. Rafa.
Bueno, Rafa, a ver. ¿Le quitó a Furchi o no?
Perdón, yo sé Furchi, que siempre tienes cosas malas que decir. Dime qué hizo bien el América para sacar el empate.
No, nadie está defendiendo al América. Estoy explicando.
¿Qué hizo bien el América para sacar el empate?
Te explico. Dímelo. Que lo deplorable del América en la victoria es porque fue ligeramente superior por momentos.
¿Qué hizo?
No en el partido.
¿Qué hizo bien?
A lo de Santos. Recuperar balones en media cancha, pero la transición es muy pobre. Es decir, por ahí hay gente que se entretiene diciendo, vean la cantidad de jugadores con los cuales pretende salir al frente. Insisto, ¿cuántos jugadores americanistas en un contragolpe o en una escasísima jugada elaborada se logró colocar el América en el área? Es lamentable, o sea, una proporción de 2-1 con el rival. Así no puedes ganar posesión y posición en el área.
A ver, Mauricio Imay, este América, a ver, yo insisto, este América no anda bien y la exigencia es que siempre ande bien, pero increíblemente, ¿cómo nos pudiéramos explicar que había la posibilidad de que América amaneciera líder del fútbol mexicano.
La miseria del torneo.
Por los equipos a los que ha enfrentado, el sistema de competencia, al equipo más fuerte que ha enfrentado, con ese perdió, que fue contra el conjunto de Rayados, ¿no? Contra Santos, sí, solo 1-0, pero perdió. O sea, da lo mismo si pierdes 1 o 6-0. Al final, o sea,
no lo aplastaron, pues.
Ahora, el conjunto de Santos, hay que recordar lo que ha pasado este equipo de Santos, que cada vez viene a menos, ¿no? O sea, se perdieron a Julio Furch, perdieron al Huevo Lozano, perdieron la semana anterior a Diego Valdés, se tienen que hacer ahora de Andrés Ibargüen para tratar de recuperar algo de terreno. Otero apenas va llegando y no puede salvarle y sacarle siempre las papas del fuego. No tienen un centro delantero que en realidad le entregue resultados positivos jornada tras jornada. Yo creo que por eso América pudo estar como líder general, o pudo haber amanecido este lunes como líder general. Falta, o sea, mucho
por el sistema de competencia, falta, los rivales, porque el torneo está siendo malo, por favor, sí, de verdad.
Ahora falta mucho torneo, faltan muchas jornadas, y sí creo que esta América, y lo dije previo a que arrancara el torneo, sí, le va a costar trabajo encontrar un buen nivel futbolístico. Y lo digo, y no lo digo, ojo, no lo digo por quién lo dirige, sino lo digo por lo justo y limitado de su plantel.
César Caballero se une a esta edición de Fútbol Picante. César, ¿qué has investigado, averiguado de cómo juega, a qué juega y qué características y cualidades tiene Fidalgo que llega a la América? Saludos y buenas tardes.
Hola Álvaro, ¿cómo estás? Muy buena tarde. Al igual un saludo para todos ahí en Fútbol Picante. Según lo que nos han contado, es un mediocampista creativo, uno de esos 10 que se veían en el fútbol de antes, que es un tipo con mucha llegada en las dos áreas, de esos clásicos box to box que hoy se manejan en el fútbol mundial, un tipo con muy buena pegada y con también mucha visión de juego. Ahora, así es como nos lo están vendiendo. Vamos a ver cómo se ve ya en el terreno de juego, en el sistema de juego del América y de Santiago Solari. Lo que es una realidad es que este jugador sí es petición expresa del técnico del América, y es por eso que Santiago Baños ha hecho todos los esfuerzos posibles para cumplirle esta petición a Santiago Solari, tomando en cuenta que todos los refuerzos anteriores que llegaron para este clausura 2021 eran pedidos de Miguel Herrera todavía.
Y viene de una buena temporada en Europa. ¿Cuál es el contexto del último equipo en el que él se encontraba?
Él jugaba en el Deportivo Castellón, un equipo que es de la segunda división del fútbol español. Podemos decir, es un tipo que sí tenía bastante actividad con esta institución, sin embargo, bueno, no era el equipo más rimbombante del fútbol español. Ahora, también es un jugador que tiene formación en el Real Madrid, que tuvo la oportunidad de jugar con el cuadro blanco en la Copa del Rey, y que principalmente Santiago Solari lo conoce porque él fue el que le dio esa oportunidad en el primer equipo. Entonces, si está llegando, es porque Solari cree que tiene las condiciones perfectas para encajar en su sistema de juego.
Pero entonces, okay, ¿por quién jugaría? ¿Por quién jugaría? O sea, ¿en lugar de quién?
Con el sistema de juego que hoy está utilizando Santiago Solari, que es el mismo que ha utilizado durante los
detrás
últimos
del 9.
Dos partidos, tendría que jugar exactamente atrás del 9 o detrás del al 9. Lado de Santiago Naveda, tomando en cuenta que el chico juega como contención, sí, natural, se ha ganado un puesto ahí, y entonces en este momento Fidalgo vendría a ser competencia directa de Richard, sí, Sánchez, o del jugador que esté atrás del 9 jugando como media punta. Para eso,
o sea, lo que hizo ayer, lo que hizo ayer Córdoba.
Exactamente.
Es que yo tengo entendido, Paco, yo tengo entendido que juega más como un volante mixto, o sea, por delante del contención de Santiago Naveda.
Mau, ahorita nos está diciendo César cómo lo vendieron. Después hay que verlo jugar. Después hay que verlo jugar.
Ok, perfecto. César, ¿algo más que agregar?
Sí, nada más apuntar que Álvaro Fidalgo estará llegando a la Ciudad de México en las primeras horas de este martes. Llega como préstamo hasta final de la temporada. Tendrá poco tiempo
para convencer
a Santiago Baños y a Santiago Solari.
Sí, Paco.
Sí, ahora, el que se ríe se lleva. Y yo te quiero preguntar, César, ya con esto, ¿tú estás convencido de que Santiago Solari quedará satisfecho con el plantel? ¿O estaremos esperando a una derrota para que diga, es que no es el plantel que yo pedí?
No creo que Santiago Solari haga eso, porque tampoco es un técnico de ese corte y que de ese tipo de declaraciones a la prensa. Es un tipo muy reservado. Tal vez si lo piense en sus adentros y tal vez no esté conforme con la plantilla que tiene, pero en este momento, como tú mismo lo dijiste, es lo que hay y es lo que se tiene que atener. Santiago Baños por eso le quiso cumplir cuando menos este capricho a Santiago Solari, para tenerlo de alguna manera contento, porque la plantilla que le está otorgando no es la mejor del fútbol mexicano, y los refuerzos fueron pedidos de Miguel Herrera todavía. Entonces, Santiago Solari hizo esta petición y por eso Santiago Baños movió cielo, mar y tierra, y muestra de ello es que le rescindió el contrato a Andrés Ibargüen para abrir esta plaza de extranjero y poderle cumplir este capricho a Santiago Solari. Ahora dependerá del estratega argentino hacerlo a jugar y que el futbolista español realmente dé una buena cara en el fútbol mexicano.
Perfecto, César, muchísimas gracias. Solari ha utilizado distintas formaciones, que no es lo mismo que sistema, aunque insisten en llamarle sistema. Un 4-2-3-1 fue lo que utilizó ayer, pero ha utilizado también otro tipo de sustituciones. ¿Eh?
Sulto este.
Bueno, ahorita lo comentamos.
Es un mal inicio, y eso sin duda alguna es el reflejo en el puntaje que tenemos. Hemos tenido muchas oportunidades y hemos fallado. Sin embargo, tengo que reconocer que es un mal inicio y que no estamos haciendo las cosas desde un comienzo del partido. Y eso nos ha costado mucho y resultados también. En relación a la intensidad con el arbitraje, yo a veces reclamo mucho lo que es el tiempo. Y desde el principio del partido se lo remarqué, que iban a ser tiempo. Las estadísticas de los partidos que hemos jugado contra Toluca y contra San Luis son 45 minutos de juego en tiempo efectivo. O sea, 45 minutos son de pérdida de tiempo.
Ahí entonces las declaraciones de Víctor Manuel Bucetich. Él habla también de falta de actitud. Lleva dos conferencias de prensa diciendo que hay falta de actitud. Después del partido, tres fuentes distintas de un servidor, cruzando la información de cada una de ellas, me dijeron, don Rafael Ramos, que los jugadores, lo cual no estoy yo excusando a los jugadores, simplemente estoy dando un dato neutral, insaboro, incoloro e inodoro.
Insípido.
Que no se le entiende a Bucetich. O sea, de verdad estos jugadores, o sea, ¿cómo el año pasado sí le entendían y ahora no? O sea, ya se rompió. ¿Tú qué sabes, Rafael Ramos? ¿Está roto el vestidor? ¿Qué onda?
A ver, recordemos algo, hubo una encerrona, eso que llaman catarsis colectiva, eso que llaman terapia de grupo, y que a veces suele tener resultado cuando tienes un líder o un par de líderes o tres líderes, como lo vimos con el Cruz Azul de 2020 o con el Cruz Azul que termina perdiendo aquella final con el América, con el escenario de Moisés Muñoz. Bueno, pero es cuando en verdad ocurre un cambio, cuando esa catarsis te genera algo, pero si termina siendo una especie de lanzarse culpas, de pegarse con almohadas, si termina siendo una encerrona en el seno de Chivas, de agarrarse a almohadazos, que es a lo más enérgico que llegan este tipo de jugadores, es normal. Ahora, que no le entiendan a Bucetich es muy distinto de que no quieran entenderle a Bucetich o que Bucetich no sea capaz de hacerse entender. Ojo, aquí tenemos que ver el escenario completo. No solamente es culpa del jugador si entiende o no, también es culpa del entrenador si se sabe explicar o no,
Álvaro,
o si tiene los elementos para poder
llevar a cabo
lo que pretende.
Paco, tú que has sido, salvó esta campaña,
ilumíname, ilumíname.
Cuéntanos.
Déjame explicarle a Rafa que encerrados, almohadazos y en pijama se llama pijamada. Sí, no es una reunión de vestidor. Déjame explicarle.
Bueno,
bien.
Eso fue. Por lo visto eres experto. De vestidor. En no, todos los equipos okay. Alguna reunión estabas coqueto.
Una reunión de vestidor va mucho más allá que eso. Y se dicen las cosas de frente, ¿sí?
Eso fue lo que sucedió, ¿eh?
Cuando hay líderes, Paco.
Es increíble.
Hay un líder. Acá, ¿quién es el líder?
Está bien, pero. Oye, pero estas mismas Chivas, estos mismos jugadores sí le entendían a Bucetich el torneo anterior. O sea, ¿qué tienen? ¿Demencia? ¿Se les olvidaron las cosas en 2 semanas, en 3 semanas? No creo, ¿eh? No creo.
Paco, tú estuviste ahí. Sí. ¿Qué tan divas son? A ver, ya no son todos los mismos jugadores, pero todavía hay bastantes de los que tuviste tú como cargo directivo. ¿En qué plan de diveza andaban los jugadores de las Chivas cuando tú estuviste?
No, yo creo que saben lo que es vestir la playera de Chivas. Y saben que son reconocidos a nivel nacional. Que vestir la playera de Chivas es un orgullo. No es fácil el vestidor de Chivas, Álvaro. No es fácil, no es sencillo. Sí creo que a Bucetich lo veo alterado, lo veo preocupado.
Dejé de oír
declarando
a Paco.
Cosas
yo también
que
dejé
no
de
son
oír a
típicas
Paco.
De... Declarando cosas que no son...
Ahí está, ya lo volvimos a escuchar. Sí.
No, que declarando cosas que no son propias de Bucetich. Hablar del arbitraje, del tiempo efectivo de juego y demás, no son cosas propias de Bucetich. Porque en todo caso, Juárez iba ganando 2-0. Mejor sí. Métele tú primero los goles para que tú seas el que maneje el tiempo. No, no creo que vaya por ahí.
¿Y qué piensas, Paco, cuando Vucetich dice falta de actitud dos veces seguidas? Falta de
también
actitud
está
de
mal.
Los jugadores.
Ajá. También está mal. Yo aprecio mucho, respeto y admiro mucho a Vucetich. Pero dos veces hablar de actitud, espérame, lo dices una vez y después corriges. Y después corriges. Porque si no, parece una justificación. Y el director técnico no está para justificarse, está para corregir. Y si alguien corrige adecuadamente es Víctor Manuel Vucetich. Por eso creo.
Corregía.
Por eso creo que las cosas no van bien.
A ver.
¿Ya se le olvidó dirigir o qué?
Seguramente.
Mira, cosas que me he enterado y que en algunas ocasiones con Pietra y con Imai, con sus fuentes, he cruzado esta información. A ver, Mauricio, no sé qué piensas tú al respecto, pero coincide con cosas que a ti fuentes te han dicho. Ojo, Paco fue dirigido por Buse y él tendrá quizá otra opinión y vivió otra experiencia. Pero a ver, que en la semana, Mauricio, Buse no trabaja bien, así dicen, que no aporta nada en los entrenamientos y que su virtud estaba en ajustar los partidos, ajustar a cosas que no planteó bien y que hoy ha perdido el toque. Tú que tienes la buena relación ahí con Peláez, ¿qué sabes al respecto y qué opinas de todo esto?
No, Peláez nunca me va a decir que su técnico no trabaja bien. No, o sea, sería absurdo. No, a ver, yo lo que me enteré hace muchos años es eso, ¿no? Que la gran virtud de Víctor Manuel Vucetich es la lectura de juego que pueda tener en el transcurso del mismo. Yo creo que lo que puede estar sucediendo hoy por hoy en el Guadalajara es la cantidad de cambios que ha hecho Víctor Manuel Vucetich de un partido a otro. No termina por encontrar a sus futbolistas titulares en medio campo. Sí juega con Molina, pero no le encuentra un socio, no le encuentra el complemento. ¿Es Torres o es Beltrán? Un partido juega uno, el otro partido lo juega el otro. Angulo, lo había recuperado el torneo anterior, ahora ya no lo utiliza como titular. Brizuela, unos partidos juega por fuera, otros por dentro. Si ya voy perdiendo, entonces sacrifica
el Chicote
a su lateral por derecha y ahí pone a Brizuela. El Chicote Calderón, algunos partidos como extremo, otros ni siquiera juega. Sí me parece que lo de Víctor Manuel Vucetich está rayando en la desesperación y no termina por encontrar un once estelar, un once que le dé los resultados que está esperando tanto la directiva como la propia institución.
Oigan, compañeros.
Sí, Paco, otra de las cosas que me enteré, y a lo mejor probablemente tú también la viviste, es que se hablaron fuertes, no en esta pijamada, sino una encerrona, que esa fue la conclusión que no entendían a Vucetich, pero que hay dos grupos en Guadalajara. No quiere decir que sean grupos antagónicos, son grupos naturales. El grupo de los disciplinados, así les llamo yo, los disciplinados, y el grupo de quizá los más jóvenes o los que todavía no sientan cabeza. ¿Qué tanto riesgo, que lo viviste en Guadalajara y en otros vestidores, qué tan explosivo puede ser el vestidor de Guadalajara que explote todo en un momento?
Cero.
Puede ser, pero si todos quieren el mismo objetivo, es irrelevante el que se disputen. Sería una lucha de egos, nada más, Álvaro. Si todos quieren el mismo objetivo. Pero yo quiero ir ahora más allá de lo de Vucetich. Yo quiero ir sobre los refuerzos. Yo quiero hablar de los refuerzos. Cuando llega un refuerzo. Ahorita hablamos del Tiva, por supuesto. Porque si tú vas a hablar de refuerzos,
sí,
que costaron, bueno, no cualquier cosa.
40
tienen
millones.
Que marcar diferencia. Bueno, ¿cuándo han marcado diferencia?
Nunca.
¿Cuándo han marcado diferencia?
Con el América en la liguilla.
La liguilla anterior, ¿no? Sí, la liguilla anterior.
Ahí, sí, bueno, pero ya pasó por ahí el Flaco, sí, Tena, ¿eh?
A ver.
Ya pasó el Flaco Tena y ya pasó el
Vucetich. ¿Marcaron diferencia no qué? ¿Dos partidos?
Bueno, no, para mí, no.
A tu nido lo hicieron estallar, tu nido cayó en la vergüenza. Pasaron por tu nido y lo calcinaron prácticamente. A ver, yo quiero caer en lo de el discurso de Vucetich, porque primero, tú no puedes engañarte de decir, es que 45 minutos de desperdicio, mejor haz una valoración del desperdicio de 90 minutos de tus jugadores. Ahora, sí me parece puntual cuando habla de personalidad, porque cuando ves tú en el segundo gol que recibe Chivas, la forma tan acobardada, tan débil, tan tímida, iba a usar la palabra señoritera, pero estoy faltándole el respeto a las jugadoras de fútbol de Chivas que muestran una energía realmente impresionante. Cuando tú ves a Irán Mier cerrar una jugada así, donde sabes que van a disparar, no te barres por no rasparte el epidermis, no te barres por no deshacerte el chongo, por vida de Dios, ese no es un líder. Yo me acordé de cómo jugaba Paco Gabriel de Anda cuando vi a Irán Mier.
¡Claro! Pero si yo se lo he dicho a Paco, cuando él me habla de Tiva, de que era, es un buen defensa, le digo, no, bueno, Paco.
No, Álvaro, títulos, pero Rafa me está matando.
30 goles.
No, no entendiste, Rafa, no Rafa me está matando.
El Tiva Sepúlveda ha participado en 3 goles directos este torneo. No cubre bien a Ormeño en el remate contra Puebla. Le da la pelota de frente a Escamilla en el partido contra Toluca. Después me lo mandan de lateral, que ojo, digamos, esa no es su culpa. Y ahora no cubre ni marca bien a Lescano. Buenos defensas, Paco. 30 goles, se desprendía. Buena técnica individual para conducir, buen remate de cabeza, buena marcación, buena cobertura. Buena percepción de los espacios.
Sepúlveda es un muy buen defensor. No, por favor.
¿Bajo qué argumento?
Bajo el argumento de que es titular en Chivas.
La temporada pasada,
Paco, intervino en el 60% de los goles de Chivas.
¿Y por qué lo llaman a la selección sub-23?
A lo mejor no hay nadie mejor.
No creo.
Te estás contradiciendo, Paco.
Más de las juveniles.
No, Chivas no está bien. La culpa no es de Sepúlveda. Chivas no está bien. Claro. Estructuralmente no está bien.
Te estás contradiciendo, Paco.
Los rivales, que al rival que tenían que presionar o al central que tenían que presionar en salida era el Tiva, porque no tiene buena conducción, no tiene buena descentralización de los espacios, buena percepción de rivales.
Jugó todos los partidos Sepúlveda.
Sí, pero eso no quiere decir que sea bueno, Paco.
No había para más.
Paco, ¿qué te parece que el torneo pasado intervino en el 60% de los goles en contra y qué te parece los 3 goles directos que ha intervenido ahora, Paco?
Este año no le ha ido bien, es cierto, pero eso no quita que es un gran defensor central.
Gran futuro.
A ver,
Rafa Márquez era gran. Gran.
Rafa Márquez se fuese aparte.
No, pero aparte no puedes.
Él es diferente.
A ver, Mauricio.
No puedes responsabilizar. Me quedo con el Picolín. No puedes comparar hoy al Tiva Sepúlveda con Rafa Márquez. O sea, el Tiva Sepúlveda va arrancando su carrera, Álvaro.
¿Va arrancando, también parece de verdad? Que, ¿va arrancando?
Bueno, es todavía un futbolista joven.
Ah, eso es otra cosa.
Ahora, para mí
a los 19 años Márquez ya
está. Para mí tiene condiciones muy interesantes para el día de mañana convertirse en un gran central.
¿Cuáles?
Tiene buena presencia física, va bien por arriba. A ver, espérame, buena presencia física.
¿En serio?
Va bien por
¿es
arriba.
Es el central con más duelos individuales perdidos por arriba.
Sí, va muy bien por arriba. El que se haya equivocado en la marca con Ormeño es otra cosa. Pero siempre que hablas de errores muy puntuales, pareciera que tú nunca te equivocas. O sea, también los futbolistas se pueden equivocar, ¿eh?
Jiménez se puede equivocar,
el
Tiva
Sepúlveda se puede equivocar.
Y si me equivoco, no me acuerdo. Dime una cosa, Mauricio, ¿va muy bien por arriba? Va muy bien para arriba porque fue el central con más duelos aéreos perdidos.
Para mí va bien por arriba.
No, para. Va ¿por muy qué, bien por arriba. Respóndame esto.
Tiene buena salida, Paco.
Es el central con más pérdidas de balón del Guadalajara.
Nos sentamos a ver nada más a Tiva. No vemos el partido, nada más vemos a Tiva. Y ahí sacamos conclusiones.
Es Paco, dime una cosa que no me ha contestado Mauricio. A ver, Mauricio. No,
a ver.
¿Por qué entre Mier y él fue el que más duelos perdidos aéreos tuvo que terminaron en gol?
Bueno, no, yo no tengo esa cifra, ¿no? O sea, yo no te puedo hablar de esa estadística. Ahora, lo dices tú. Bueno, tendremos que analizar entonces por qué fue que perdió tantos duelos en juego aéreo la temporada pasada. Ahora, ¿de qué ha arrancado mal esta temporada? Ha arrancado mal. No tengo duda que para el siguiente partido inclusive no
sea titular. ¿El torneo pasado cómo estuvo?
Otra vez hace la modificación Vucetich y le da cabida al Pollo Briseño en ese lugar.
Hoy dice Paco que porque es titular. Pero Vucetich cada vez le están mandando el mensaje que no va a ser titular. Lo van a mandar a la banca. El muchacho no sabe manejar bien la pelota. En salida, Rafael Ramos es malo. Lo presionan, le recuperan y marcan.
No digas eso, Álvaro.
Lo que pasa es que Álvaro está perdiendo de vista algo genial del filósofo de las 3 de la mañana, Decio de María. Luego te platico.
Bueno, defensa, buen defensa, Paco. Paco hacía goles Moisés Jorge se une a esta edición de Fútbol Picante. Moisés, bienvenidos. ¿Se ofendieron porque se dio a conocer todo lo que ha ganado Messi? ¿O se ofendieron porque casi en 6 años ya de la Champions ni se habla en el Barcelona?
Buenas tardes. Entonces, que me haces gracia, Alvarito. Me haces gracia porque dices que el Atleti es como un... El Atleti de Bilbao es... El Athletic Club de Bilbao es uno de los cuatro, de los tres equipos que nunca ha bajado a segunda división junto al Real Madrid.
Ah, felicidades.
Este no ha bajado porque en algún momento hizo su chanchullo el Barça y el Athletic Club de Bilbao. El Athletic Club de Bilbao es uno de los históricos, no solo del fútbol español, sino del fútbol europeo y del fútbol mundial. Bueno, pues escucha, el respeto para el Zacatepec, perfecto. Por cierto, antes.
¿Pero cómo evades?
Antes, por favor, antes de acabar el segmento, me gustaría que me dejaras 10-15 segundos para explicarte mi razonamiento del fin de semana. O sea, no me cortes. Okay. No, ahora no. A punto de acabar.
Dale, querido, dale.
A ver, la verdad es que yo creo que es un documento el tener el contrato de Lionel Messi. Es un trabajo periodístico estelar. Otra cosa es publicar cómo lo han encarado, diciendo que es la ruina del Barça, ni muchísimo menos. Porque el Barça le paga 100. Porque el Barça le paga 100 a Messi, 100 millones de euros por temporada brutos, cuando Messi hace que el Barça ingrese por temporada 300. Por lo tanto, es una cosa muy llevable, muy conducible. Otra cosa es cómo el Barça y cómo la anterior directiva hizo para hinchar salarios y sueldos de otros jugadores. Eso sí que es una ruina.
Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Eso sí, pero si Messi te trae, si Messi te trae 3 y tú le das 1, yo creo que las matemáticas son claras.
A ver, pero parece que es el séquito de Messi, el séquito barcelonés, están ofendidos. Y está bien que Messi genere tanto, yo no digo que no es un gran jugador. ¿No están ofendidos?
No, ofendidos no, están asustados, que es diferente.
Ah, asustados que se diera de conocer. Ahora,
asustados que esto le acabe de hacer enfadar y que decía ni escuchar al futuro presidente y se vaya. Por cierto, hoy el presidente Joan Laporta ha repetido lo que ya explicó en su día en ESPN, diciendo que una de las prioridades que tienes es sentarse a hablar con Lionel Messi para ofrecerle un proyecto.
Dime una cosa, Rafael Ramos, ¿ha valido Messi en los últimos 5 años cuando... Ya la liga la gana, esto no estoy en contra, este torneo quién sabe, pero bueno, ahí está peleando. Pero cuando en Champions ha desaparecido, cuando se va Xavi e Iniesta, deja de ser el todopoderoso Messi, aceptado incluso por el propio Guardiola, que él mismo no ganaría lo que ha ganado si no hubiera sido por Xavi, por Messi y por Iniesta. O sea, ¿ha valido la pena en estos últimos 5 años? No en la historia ni toda la estadía de Messi, porque eso sí, pero en los últimos 5 años, Rafael Ramos.
Bueno, es que queda claro que cuando se fueron los padrinos, el ahijado quedó totalmente desamparado, quedó abandonado. Cuando se fueron Xavi y Iniesta, por muy genio que es Messi, que hay que reconocerlo, jugando de azulgrana, es realmente una belleza de futbolista que a veces no le alcanza para salir de esa inercia, de esa comodidad, de ese aburguesamiento de solo tirarle a la liga, porque a final de cuentas ya se sabe que la Champions está vedada absolutamente para este Barcelona y para el de los próximos años por la carencia de figuras. Ahora, a mí me parece que la indignación que se genera en todo esto, especialmente la familia Messi, especialmente con ese escenario de que voy a entablar una demanda, es el problema fiscal. Es decir, estas cifras que están apareciendo y que son totalmente verídicas, no están asustando a los Messi porque se conozcan. Están asustando la situación fiscal de un Lionel Messi que por las situaciones equivocadas de su padre se ha visto involucrado en 5 problemas con el fisco.
Tienen que hacer
y
gira.
No solamente en España. Entonces entiendo el miedo de la familia Messi y entiendo a final de cuentas todo este escenario. Pero estoy de acuerdo contigo. Se fueron los padrinos y el ahijado quedó abandonado.
Pero escucharme una cosa, a mí me hace gracia una cosa. Pues decís, no, sí. Es que se ha ido, vale. ¿Cuánto gana Curry en Golden State Warriors? ¿O cuánto ha ganado LeBron James jugando para los equipos que ha jugado? ¿Y cuándo no ha ganado? ¿Y cuándo no ha ganado el anillo? Por ejemplo, Mahomes, por ejemplo, también. O sea, sí. no siempre tiene que haber un ganador. Y además, es que lo hemos dicho en ESPN y lo hemos repetido. Por cierto, la información de que había una prima de 100 millones de dólares por renovar y había un loyalty bonus, es decir, un bonus de fidelidad, la publicó ESPN el pasado mes de noviembre. Es decir, que la información tampoco es tan novedosa, que ESPN ya explicó en su día que Messi tenía esos 2 bonus en ese contrato que es multimillonario, pero... Perdona que te corte, Alvarito, pero es que lo que se tiene que explicar muy bien es que Messi va más allá del fútbol. O sea, si tú lo ves a nivel futbolístico y a nivel... No, claro, hay caray no. Michael Jordan, después de jugar al baloncesto, ha seguido
¿por favor, caja o no?
¿Por qué?
No, por favor.
Porque es un producto mediático. Y Lionel Messi es lo mismo. Messi produce 3 y
no, por favor.
Por tanto, es Álvaro. Un contrato completamente llevable.
Nada más déjame agregar algo.
A ver, Paco.
Sí, quiero explicarle algo a Rafa.
Explíqueme.
Que Messi gana 100 millones bruto. Perdón, 100 millones brutos.
Sí.
Entonces, si él.
Después no vayan a andar chillando.
No. Bueno, está bien.
Venga,
dos
contra uno. Dele, Paco.
A ver, si genera 3 y le dan 1, ¿cuál es el problema con el Barcelona? Y después,
ninguno.
Coincido plenamente, Messi va más allá del fútbol. Cuando claro. Tú dices Messi, en el deporte más practicado y más popular del mundo, cuando tú dices Messi, está todo dicho. No hay nada que agregar. Lo de ayer, el gol de Messi. El gol de Messi de ayer es una cachetada también. Con guante blanco. Una
5 años de resignación.
Sí, señor. Wow.
5 años de abnegación. 5 años de sufrimiento de los hinchas del Barcelona sin agregar
los desalabros que
lleva la selección de Argentina. Hoy los argentinos todavía no pueden cosechar nada digno de Lionel Messi.
Ahora saca la bandera de Argentina.
¿Por qué? Porque sencillamente goles.
Ahora saca la bandera de Argentina, Rafa.
De Copa del Mundo, en final de la Copa América Centenario, en final de la Copa América. No, por favor. Ahora, insisto, aquí hay un miedo de la familia.
No, pero no puedes hablar.
Y la otra, permíteme, déjame nomás concluir esta idea. En el caso de Lionel Messi, que tenemos que considerarlo el mejor futbolista, no el mejor jugador de fútbol, Paco York, que puede entender la diferencia, el mejor futbolista que hay en este momento, simplemente no está respetando las expectativas desde el chantaje brutal que dijo alguna vez renuncio a la selección.
Perdón,
y va lloriqueando.
Ya me voy.
No me quedo en el Barcelona. Y ahí sigue, y ahí está.
Cristiano Ronaldo ha sido superior. Cristiano Ronaldo tiene construcción con las dos piernas.
Álvaro, por eso lo expliqué. Una cosa es ser el mejor futbolista, es ese tipo que no necesita de entrenamiento.
He visto algo mejor.
Se salta a la cancha y hace maravillas.
Contesta.
Cristiano Ronaldo es un jugador de fútbol hecho en casa. Lo de Cristiano Ronaldo es una maravilla.
¿Tú has visto algo igual?
Una cosa rápida. He descubierto este fin de semana un club que está a la par del Real Madrid, que hace alegría a la gente, que hace feliz a la gente, que son las Chivas del Guadalajara. ¡Un espectáculo las Chivas del Guadalajara! Si tú te quieres divertir por la tarde, un sábado,
claro, Álvaro,
te pones el partido del Madrid. Si te quieres divertir de madrugada, te pones el partido de las Chivas. Son risas. El día que ganen un partido,
Rafa,
que nos llamen a la puerta.
Mauricio.
Yo te pido, antes de ir con Mauricio, yo te pido que entiendas a Moisés. Él, a final de cuentas, es de la familia Messi. Uno es... A ver, Moisés Llorens y el otro son los Llorons de los Messi. Es decir, son de la misma familia. Llorones los dos.
Escúchame, Rafa.
Dale, Mauricio.
Rafa, Rafa, ¿a esa conclusión has llegado tú solito o te han ayudado? ¿Lo de Llorón? ¿Has llegado tú solito o alguien te ha ayudado?
Desde que me debes tres apuestas, supongo, Llorón. ¿No? Sí, me debes tres apuestas, sí, Llorón.
Pero escúchame. No, una cosa. Llorón, no, tú siendo mexicano, yo no sé cómo no lloras más. Porque lo vuestro no, ¿por también de la manera? El día que llegues al quinto partido me llamas. Mientras tanto.
Yo te explico por qué. Te lo voy a explicar por qué. Porque uno, como medio de comunicación, como comunicador, no se pone camiseta. Tú te pones hasta el salario cuando hablas del Barcelona.
No, escúchame,
Moisés Llorón. No atentes contra el principal mercado de Latinoamérica, ¿eh?
Yo atento contra Rafa, como Rafa ataca y yo ataco. Como él me está llamando asalariado, yo le digo que él es un perdedor.
No vengas a recular, te estás culipandeando.
Mauricio Imay,
te culipandeas.
A ver, lo que yo iba a decir de Lionel Messi ya quedó muy atrás después de lo que se están diciendo tanto Moy y Rafa, ¿no? Yo lo único que le quería decir a Rafa es que me parece increíble que siga responsabilizando la gente a Lionel Messi después del tremendo partido que dio en esa final de Copa del Mundo en Brasil contra Alemania. No la ganan por Higuaín y no la ganan por Palacio.
Muy bien, puedo definirla antes.
Mauricio.
La Copa San Juan. Moisés. No, Moisés, muchas gracias. Moisés,
bueno, a vosotros. Gracias.
Te mando un abrazo.
Besos. Abrazo, hija. Chao.
Estuvo bueno.
Adiós.
Ah, qué buena televisión. Televisión. Sí. Hacemos televisión por rating. Si no, váyanse a las públicas. O las universitarias.
No, yo no tengo nada que perdonarle. Yo emití un juicio, una opinión. Pero bueno, el técnico y los directivos se hacen responsables de la decisión que tomaron y ellos conocerán más del tema. Ojalá que el Cabecita haga campeón a Cruz Azul. Entonces habrá valido la pena dejarlo en el equipo.
Rafael Ramos, ¿qué te pareció? ¿Ya se reivindicó el Cabeza Rodríguez?
No, para nada. Todavía tendrá que demostrarlo en lo que resta del torneo. Ahora, a mí me parece que es de sepulcro blanqueado la exposición que hace Paco Gabriel de Anda, porque cuando estuvo al frente de Chivas, según dijo el Pelagatos 2.0, pasaban cosas peores y pues ninguno de los dos hacía nada.
¿Cómo cuáles?
No, yo no sé. Pregúntale al Pelagatos 2.0, era tu jefe.
El que dijo. No, tú dime.
No. Ahí está la grabación.
Por favor. 2.0, si eres periodista, dijo. Asume tu responsabilidad.
La asumo. El Pelagatos dijo: pasaban cosas peores.
Si no traes David, si no traes hechos y hechos, mejor traigo a David.
Exacto. Exactamente. Periodismo. Bueno.
Alarma encendida en Chivas. Yo pensé que tú sí ibas a traer argumentos. A mí no me puedes. Bienvenidos una vez más a Fútbol Picante. Arrancamos nuestra segunda hora y me enlazo directamente con nuestro corresponsal en Guadalajara, Hernaldo Moritz. Hernaldo, te pregunto inmediatamente, ¿ya le dijeron a Marcelo Michel Leaño que se ponga vivo porque va a volver a tomar el interinato de las Chivas Rayadas del Guadalajara?
Todavía no, Álvaro, gusto saludarte, gusto saludarlos a todos, compañeros. Todavía no, tranquilo, yo sé que quieres ver correr sangre, pero en ese sentido todavía lleno de confianza la directiva. En cuanto a la continuidad de Víctor Manuel Bucetich, así lo ha expresado ya Ricardo Peláez, incluso en algunas entrevistas con estos medios de comunicación que tú sabes, al tener derechos de transmisión, tienen acceso a hablar con la directiva, con ellos si quieren platicar. Y bueno,
a sus portavoces.
Peláez ha dicho que, bueno, eso lo dices tú, no lo digo yo, pero ha preferido dar algunas entrevistas a otros medios Ricardo Peláez, y ahí dice que la confianza está puesta en Víctor Manuel Bucetich, que no sucede nada dentro del vestidor. Álvaro, y ayer preparábamos una nota con algunos datos muy contundentes en cuanto a Víctor Manuel Bucetich, lo que es una realidad, a ti que te gustan los datos y las estadísticas y el contexto, vaya, de lo que sucede en la cancha.
Los argumentos.
En 22 partidos dirigidos, Víctor Manuel Bucetich ha utilizado 21 combinaciones distintas de futbolistas. Los jugadores que enfrentaron el otro día a Juárez nunca habían disputado juntos un partido. Si nos vamos una semana antes, tampoco habían estado juntos. Lo mismo contra Puebla.
Ha usado más que Zidane.
solamente una vez ha repetido alineación, Álvaro, y fue del repechaje contra Necaxa a la ida de los cuartos de final contra las Águilas del América, y no estaban ni Vega ni Macías por temas de lesiones, entonces era realmente una alineación alterna. Los demás simplemente no encuentra con ellos Víctor Manuel Vucetich una alineación titular, y bueno, de momento confianza, pero sí esperando que nuevamente vengan cambios frente a los Esmeraldas de León la próxima semana. De hecho, el equipo descansó hoy, se dio ese lujo, Álvaro.
¿Y cómo está la relación del vestidor con cuerpo técnico?
Tranquila. La verdad, he hablado con un par de futbolistas después de que hubieron algunos rumores de gritos, de peleas en el vestidor. Nada en ese sentido, sí se habló fuerte, pero no nada que llegara a una pelea directa, lo que me dicen dos muy buenas fuentes que te puedo contar. Y me dicen que no, que están tranquilos, que a ellos les surge ganar, que creían, y salió incluso Antonio El Pollo Briseño a hablar la semana pasada, creían fielmente de que iban a sacar un buen resultado en casa contra Juárez, que estaban llenos de confianza, que habían cerrado filas, y bueno, no fue ese el caso, pero con los que he hablado me dicen a muerte con Vucetich. La verdad es que ellos mismos reconocen que el entrenador no ha sido el problema, sino que ellos no han estado a la altura de las circunstancias.
Bueno, eso es lo que te han dicho a ti, por supuesto. Bueno, se enfrentan a León y estará trabajando durante esta semana. Una cosa, digo, ahora con el tema de la pandemia es mucho más complicado, pero ¿qué te has enterado sobre los entrenadores? ¿Hay entendimiento? ¿Son buenos? ¿Les aporta algo? ¿No son buenos? ¿No trabaja bien en comparación con otros técnicos que has cubierto en el Guadalajara? ¿Qué sabes de eso, Arnaldo?
Mucho hermetismo, te soy honesto, Álvaro, pero lo que he platicado con estos jugadores con los que he podido tener contacto a lo largo de estas semanas, lo que va del año, es que están contentos. No sé realmente, te mentiría si te digo, tácticamente trabaja algo distinto, es más fuerte, es menos intenso el entrenamiento. Están contentos con Vucetich, quieren responderle, no hay ningún problema. Te hubiera dicho otra cosa, Álvaro, y tú lo sabes bien, por ejemplo, con José Saturnino Cardoso, con Tomás Boy, y no era ningún secreto que había gente inconforme dentro del plantel. Ni con Luis Fernando Tena, ni ahora con Víctor Manuel Vucetich, hay dentro del plantel ninguna inconformidad en ese sentido. Ellos son, reconocen los que no han respondido.
O sea, hoy no hay gente inconforme en el plantel, dices tú.
Con el trabajo de Vucetich, al menos. Sí con los resultados, evidentemente, pero que haya molestia directamente con el entrenador, los que no están jugando, que no. Han recibido confianza de Vucetich, quieren respaldarlo, pero no,
sé de fuente muy directa. Yo sé de fuente muy directa de jugadores muy molestos con él, muy molestos con él directamente. En fin.
Bueno.
Ajá. Bueno, la encuesta.
O que esté satisfecho, que esté contento cuando no gana un partido y cuando sobre todo fue exhibido en la primera parte contra Juárez y durante 60, 65 minutos contra San Luis. Viene de dos capítulos penosos el conjunto del Guadalajara, pero al mismo tiempo entiendo el reporte de Arnaldo Moritz y no dudo que exista la confianza y todavía la buena relación entre el grupo de futbolistas y el cuerpo técnico.
Ok. Yo sé de al menos 5 futbolistas que no están nada contentos con Vucetich, nada contentos en cómo está manejando las cosas, porque del Guadalajara todo se sabe.
¡Nombres! No, respeto tus fuentes.
Se ve que ver, ya no eres periodista.
No. O sea, digo, a ver, escúchame, Álvaro. Yo respeto tus fuentes, pero los nombres de los jugadores tendría que habértelos dado tu fuente, ¿no?
Y si son ellos mismos los que me la dieron, ¿qué te digo?
Caray, pues entonces resulta que aparte de todo te conviertes más en encubridor y en cómplice que en comunicador.
No, sí, porque perdóname. Si algo dije al principio, Rafael Ramos, es cómo es posible que el año pasado le entendieran y este no, son idiotas acaso. Y yo sé que cuando se me acerca una fuente y Rafael Ramos, eso lo sabes tú, claro, algo quieren y yo utilizaré lo que a mí me sirve y lo que no caeré para ser títere de una fuente, Rafael Ramos, por favor. Pues, ¿con quién estás hablando? Si no estás con tus lacayos del radio, Rafael Ramos. Pues,
Álvaro, estoy contigo, Álvaro, por eso me extraña.
6 futbolistas que no quieran a Víctor Manuel Vucetich, entonces, ¿la directiva tiene que correr al técnico?
No necesariamente.
No, ahí está el punto. Ahí está el punto. Okay. Lo que menciona Mauricio es muy importante, Álvaro. Lo que menciona Mauricio es el punto medular. A ver, sí. Lo que tiene que hacer Ricardo Peláez, seguramente ya lo hizo, bajar al vestidor y decir a los jugadores: señores, Vucetich no se va a ir. O se ponen las pilas ustedes, o los que se van son ustedes. Es lo que tiene que hacer. Yo estoy seguro que ya lo hizo. Estoy seguro, porque tiene experiencia, es capaz y conoce perfectamente los vestidores. No le vas a dar gusto a los futbolistas. No vas a permitir que el futbolista maneje una decisión directiva.
Uy, Paco,
el futbolista
son más
no, no, no.
Uno, ¿no?
No, espérame, no. Es que el tema es este. El vestidor manda, sí, por supuesto. Ajá. Y un vestidor puede echar a un técnico, por supuesto que sí. ¿Qué? Pero entonces, si hay inconformes que quieren generar mal ambiente, tú como directivo bajas y pones orden y les dices: señores, Vucetich no se va a ir hasta que termine el torneo. Ustedes sí se pueden ir. O se ponen las pilas, o se ponen las pilas. Yo creo que eso en este caso es lo que sigue, ¿eh? Y tiene mucho que ver con lo que menciona Mauricio.
A ver, yo creo que aquí vale la pena hacer una reflexión sobre lo que pasa en Chivas. Es decir, establecer con esta inconformidad de la que habla Álvaro, 5, 6 jugadores, etcétera, esto implicaría que hay un escenario de boicot. Esto nos deja entonces el tener que revisar entre los boicotistas y el resto del plantel la división que hay. La otra, tenemos que atrevernos a algo. A señalar que Vucetich tampoco ha demostrado una coherencia de trabajo. Es decir, la cifra que nos trae Hernaldo es brutal. Es decir, 21 alineaciones distintas nos están demostrando algo. Que Vucetich todavía no conoce al grupo. Que Vucetich todavía no tiene conciencia del equipo que necesita. Que Vucetich... No, a ver, espérame. Estoy aseverando algo. No lo estoy poniendo a valoración. Y Vucetich, aquí me queda muy, muy claro algo. Ha perdido el control de los entrenamientos. A ver, y esto Paco Gabriel nos puede ayudar mejor que nadie. Cuando uno ve la forma de trabajar de un entrenador, entiendo el futbolista en general, siento que es cínico y sinvergüenza. Es decir, el futbolista, si me trata bien, si me trata bonito, si no me exige correr de más, si no me grita, si no me da 2 o 3 horas de trabajo, estilo La Volpe, por ejemplo, pues entonces estoy a todo dar porque voy y sudo 1 hora y media y simplemente me voy a disfrutar el resto de la vida. Es decir, a mí me parece que hay daños muy severos dentro de Chivas, que hay responsabilidad de Vucetich, y estoy de acuerdo en algo. Ricardo Peláez ya debería haber asumido la responsabilidad. Si la arenga de
Vucetich,
que solamente he visto una sola arenga de Vucetich...
Álvaro, es cierto lo que dice Rafa.
No puedes levantar a tus jugadores con el ánimo para salir a la cancha.
Es cierto lo que dices. Si al jugador le das margen de maniobra para mal, te acaba con un vestidor, te acaba con un proyecto. Sí, están los inconformes, los que no los ponen a jugar, los que no tienen minutos, y empiezan a buscar el hueco para llenar de veneno a
los amigos de los expulsados.
Bueno, aquí el tema es el siguiente. Tú cortas de tajo cuando dices: señores, Vucetich no se va, ¿eh? Pase lo que pase, Vucetich se va a quedar. Y los que se tienen que poner las pilas son ustedes. Sí. Jueguen, vayan a la banca, vayan a la tribuna. Ahí cambia todo.
Dame un ejemplo, sí, Paco, de que cuando, esa decisión de la directiva técnico... haya funcionado. Un ejemplo nada más.
En Pachuca. ¿Con quién? En Pachuca en su momento, Jesús, en Pachuca con José Luis Trejo.
Pero
Jesús Martínez y Andrés Fassi.
Jesús, José Luis Trejo.
¿Me estás pidiendo un ejemplo?
Ya se había ido antes de la final.
Ya se había ido. Que exponga su ejemplo. Espérate, Rafa. A ver, Paco, expone el ejemplo.
Si me pides un ejemplo, rápidamente. Me pides un ejemplo. Cuando llegó José Luis Trejo, las cosas no funcionaron bien. Llegaron Jesús Martínez y Andrés Faz. Le dijeron al grupo, a los futbolistas, nos dijeron: señores, Trejo no se va a ir. José Luis no se va a ir. Ustedes sí se pueden ir si no rinden. Y el equipo terminó campeón.
¿Y tú de qué lado estabas en ese entonces? Digo, porque eras parte del problema, supongo.
Sí, yo en el vestidor de
futbolista. No patine, explíqueme.
Ahora, Paco, esto lo he platicado yo con Mauricio, ellos se lo han comentado, me lo han comentado a mí. Yo no he visto directamente un entrenamiento de Buse. Tú sí has visto un entrenamiento de Buse. ¿Cómo entrena Buse? ¿Entrena bien? ¿Se le entiende? ¿No se le entiende? O sea... ¿cuál es el problema con Buse? Porque luego un día se enoja con el Bofo y tiene que ir el grupo. Ustedes tuvieron que ir como grupo a apelar por el Bofo. O sea, cuéntanos esa experiencia, me refiero.
Sí, no, bueno, a ver, Vucetich tiene una trayectoria impecable. Ha ganado títulos de segunda división, de primera, torneos de copa. Ha enfrentado jugadores indisciplinados. Ha tenido jugadores ordenados tácticamente y ordenados en su vida profesional. Después, sí me llama la atención lo que yo hoy veo de Chivas. Pero yo te lo dije en su momento, Álvaro. El plantel no lo trajo Vucetich, ¿eh? No sé si no son futbolistas. Espérame, y llegó a semifinales. Y llegó a semifinales. Este torneo...
Y humilló a la América.
Lo pobre del rendimiento y lo pobre en cuanto a los puntos que tiene. Llama la atención sus declaraciones, que no son propias de Vucetich, cuando tienes el control de tus acciones. Habla del arbitraje, habla de temas de actitud de su plantel. Sí, me llama la atención. Y no puedo hablar más de eso porque no conozco el día a día y en este momento no conozco lo que está viviendo Vucetich dentro del plantel de Chivas.
Ok, en ese sentido, viene un calendario pesadísimo, pesado para el Guadalajara, entre ellos el León, el campeón León. De los siguientes 4 partidos, Mauricio, está también Pumas por ahí, está Pachuca, está Necaxa. ¿Cuántos puntos? Porque Mauricio, tú me dijiste que por lo menos a estas alturas del torneo tendría 12 puntos.
Sí.
12. Te hago la misma pregunta.
Ah, caray.
Siguientes 4, ¿cuánto saca?
Sí, yo era de los que pensaba que el conjunto del Guadalajara, por las sensaciones que dejó al final del torneo anterior, iba a tener un mucho mejor arranque. Evidentemente me he equivocado, ¿no? De los 4 que le restan jugando como jugó los 2 últimos partidos, es decir, sin que se le note alguna mejoría, hijo, veo imposible o muy difícil que le gane a León. Decías Pumas, Necaxa, ¿y quién más?
Y Pachuca.
Pumas, Necaxa y Pachuca, 6 puntitos.
6 puntitos, ah, caray. Rafael ¿Tantos? Ramos, ahí te va. O sea, a ver.
Un triunfo y 3
Rafael
empates.
Ramos, ahí te va. Próximo partido contra el León. Luego contra Necaxa, luego contra Pachuca y luego contra Pumas. ¿Cuántos puntos va a sacar Guadalajara ahí?
No, te voy a decir que cero.
Tres, no veo más. Es decir, con León no va a sacar nada. Con Necaxa, con todos los problemas que tiene, cuando mucho dejará ir uno el profe Cruz. Y en el caso de Pachuca, que también estamos viendo otra desgracia de experimentos de todos esos hijos perdidos, bastardos de Bielsa y de Guardiola, con el caso de Pozoleando, ya sé, el entrenador de Pachuca, que se la pasa pozoleando también, pero tampoco creo que vaya a sacar ahí la victoria. Y lamentablemente, ¿sabes qué tenemos que ver de todo esto? Y es una pequeña fracción, es algo minúsculo, pero cuando tú vas agregando estos adoquines, se construye el muro de la desgracia que es Chivas. La señora esposa de Uriel Antuna lo ventanea, pidiéndole no te desveles, no te pierdas las noches, no te amanezcas jugando videojuegos, descansa, tu profesión es física, descansa lo tuyo. Cuando hay esa acusación, o sea, estoy hablando de una fracción, ¿me entiendes? De un momento minúsculo, fíjate, interior, familiar, marital, Rafa. Y eso repercute porque si lo viven todos, ¿qué es lo que estás viendo un equipo?
Fíjate nada más, Rafa, hasta antes de la pandemia, fui a un restaurante ahí en Santa Fe y me dice el mesero de ese restaurante: ¡Uy, señor Morales! Aquí siempre vienen las Chivas cuando vienen a la Ciudad de México en plena concentración. Y les digo, ¿y se echan sus alipuses? No, me dice, ¿de cuáles no se echan? No, todos nos enteramos. A ver, Paco, ¿cuántos puntos de los siguientes 4?
Oh, 3.
Órale.
Ahí está.
Más adelante.
Criticabas, agachón.
Fidalgo llega a la América. Paco, querías decir algo que te quedaste en este intercambio de ideas apasionado con algo de América y Fidalgo.
No, sí, bueno, de que, a ver, lo pidió el técnico, habrá que darle el beneficio de la duda y además la ventaja que tienes es de que le puedes exigir directamente al técnico, ¿no? Sobre el rendimiento del jugador. Y lo único que les quiero decir, Álvaro, a todos los americanistas, es que se preparen porque es lo que hay, ¿eh? Es lo que hay. Olvídense del plantel
excusa,
de. No por eso, pero olvídense del plantel de grandes figuras y demás, es lo que hay, ¿eh? Eso ya déjenselo a los equipos del norte. A Tigres, a Monterrey. Esto es lo
ya
que hay
lleva
para
años
América.
Así, Paco.
Bueno, no. No, porque mira, en su momento todavía. En su momento sí hubieron figuras en América. A ver, llegó Bruno Matés. A ver,
Guido, Mateus, Marchesín.
Buenos jugadores, figuras no.
Mateus Uribe. No,
Bruno Valdés, Emanuel Aguilera, Marchesín, venían de equipos chicos, o sea.
No.
Mateus creo que venía de Atlético Nacional, que era un equipo más grande.
No puedes decir
Guido Rodríguez
figuras.
Llega a la América después de ser el mejor contención del torneo con la camiseta de Xolos.
Quizá por eso sí. Dices tú, Bruno Valdés, ¿o quién dices tú?
No, yo digo que no puedes generalizar.
Guido Rodríguez, sí, acá en México.
Okay. No puedes generalizar llamándoles figuras. Son buenos jugadores. Figuras llegó a traer el América cuando podemos hablar del caso de Carlos Reynoso, cuando podemos hablar del caso incluso de Hugo Enrique Quise, cuando llegó Gamboa de Tecos, cuando después
pero
llegó
hoy, ¿qué equipo, Carlos Santos? Pero hoy, ¿qué equipo trae figuras a México?
Bueno, por ahí lo de Gignac tendremos que aceptarlo, que es un muy buen intento, por ejemplo, ¿no?
Pero era figura en Francia.
Como muy buen intento. No, pero por eso, pero hay jugadores que son de relleno en otros países que terminan siendo figuras. Pero lo de tiene un doble error, se llama Álvaro y luego Fidalgo con H, Dios mío.
Ah, caray.
Este personaje es un insulto para los jugadores que han llegado a vestir la camiseta de la América.
Digo, es lo que hay,
Ah, no, estoy de acuerdo, pero el hecho de que lo conozca Solari no garantiza nada. Digo, el compañero de él eventualmente fue el crack este que trajo Miguel Herrera, Sergio Díaz.
Mauricio, Yalmiña era figura en España y cuando vino acá no hizo maldita la cosa. O sea, tampoco que hayan sido figuras en otros países o en ligas altas garantiza nada.
Yo creo que no te garantiza absolutamente nada el traer figuras y muchas veces gastas de más. Yo inclusive soy de la idea de que no conviene traer ese tipo de figuras a un equipo y sobre todo al fútbol mexicano y en una época como la que estamos viviendo. Lo que es una realidad es que hoy América no tiene presupuesto para traer un futbolista mucho más
importante. ¿Cuántos años lleva así? Ya lleva varios años así, ¿eh?
Pero es que rompió el modelo de contrataciones. A ver, rompe el modelo.
Yo creo que la última época en la que gastó fue esa, la de Guido Rodríguez, Marchesín, Mateus.
¿Sabes cuál fue una tremenda poco más que atrás? Gastó? Cuando trajo a Bozo, a Pipino Cuevas, a Salvador Cabañas, ¡ay! Esa gastaron todo, creo.
A ver, lo que voy es que rompió el modelo de contrataciones, que era lo que hacía el América. Observaba dentro del mercado nacional y decía, este jugador ya no necesito adaptarlo, este jugador ya sabe jugar en México, este jugador va a llegar y se va a integrar. Aún así, recordemos algo, el primer torneo de Guido Rodríguez fue bastante malito, pero Miguel Herrera lo respaldó y el siguiente realmente se convirtió en el mejor jugador del torneo. Entonces el América ahora de repente, y a mí me extraña eso, es más, me parece hasta sospechoso que de repente el América empezara a ensayar con los Cáceres, con los Díaz, con los Sánchez, es decir, entiendo que quieran crear una...
Hizo retomar lo de Panchito Hernández en su momento, ir a visorear en Sudamérica y traer...
No, a ver.
Apuestas.
Pero Panchito Hernández...
Pero Álvaro, no, es que cuando hablemos de Panchito Hernández...
¡Claro!
Hay que ponernos de pie.
De acuerdo.
Y estoy de pie, pero nomás que traigo shorts.
No, está bien, claro. Don Panchito Hernández, que en paz descanse, trajo figuras de figuras, ahí te van. Outes, Batata, Brailovsky, Vacas, ¿sí? Y después le podemos seguir.
Pero Paco,
funcionaba.
Brailovsky ya era figura porque en Independiente era Bochini.
No, está bien, pero lo que te quiero decir, llegaban a México y la rompían, normalmente.
Sí.
La rompían. Sí. Es otro esquema, es otro mundo. Hay que entenderlo, pero también hay que ubicarse. Entonces,
Viñas
ya
llegó, yo de América, los fueron buenos de, y era una
de los millonetas
juvenil,
y todo, ya Viñas, no, ¿eh?
Ahora, no. Yo sigo sin entender, Álvaro, que el técnico le dijo, quiero a este jugador. No. Creo yo que lo ideal es que el técnico te diga, quiero un jugador de estas características, de esas condiciones, de este perfil, y ya será trabajo del director deportivo, entonces buscar las opciones.
Pero
y
le
decirle,
ahorra la chamba, estos tres me gustan, chécatelos.
No, es que también se vale. Yo entiendo lo que dice Mau, tiene un respaldo muy importante.
Evita sospechas.
Si el técnico se va, ¿con quién te quedas? No. Sí. Por supuesto que también, Rafa, también se evita sospechas que tendría que ser una relación transparente, ¿me explico? Pero en este caso sí es una plática directa. Oye, Santiago, mira, hay este jugador, se llama Álvaro Fidalgo, lo conozco bien, no es tan caro y nos puede dar mucho. Como en su momento lo de Méndez con en Cruz Azul. Lo de con este
Paco Gémez.
Con Paco Gémez. Uh-huh. ¿Sí? Que terminó dentro de todo cumpliendo con las expectativas.
A ver, ¿quién eligió a Jeremy Mené, por ejemplo? ¿Quién eligió a Benedetti? Baños. ¿Quién eligió a Nico Castillo? A ver, era tan simple tomar un avión, enviar a tu médico, tomar un avión,
no, mandar Nico Castillo.
A Lisboa y decirle... No,
pero Castillo estaba comprobado en México.
A ver, Nico Castillo la rompió en Pumas.
Escúchame. A ver, tú le dices a tu cuerpo médico, ve y revisa la situación de Nico Castillo, ve con un asesor y pregunta por qué no está jugando. Resulta que Lisboa ya sabían exactamente los problemas físicos que lamentablemente arrastraba Castillo.
A ver, entonces, es muy fácil decirlo a toro pasado. ¿Tú no hubieras traído a Castillo a tu equipo?
Con un médico enviado allá y con alguien del cuerpo médico técnico, no. Definitivamente no. Tienes que ir a investigar por qué no juega, Paco. Ay,
por favor.
Pero si lo viste en Pumas. Castillo para la América.
¡Claro!
Tu lengua viperina, ya lo dije.
Sí, pero es una realidad que Nico Castillo había presentado en Portugal ya muchos problemas físicos y que no había tenido regularidad. Jugó muy poco o nada.
Tenías que haber investigado por qué no jugaba.
Era la época de Seferovic y Jonas, si mal no recuerdo. De Jonas
sí, por rendimiento. Pero acá se fracturó,
Raúl Alonso Jiménez en Benfica.
No.
¿Le gusta a Rafa tampoco? ¿Cómo?
¿Tampoco te gusta
Benedetti?
Benedetti, Dios mío, lleva más meses en el hospital, lleva más meses entre algodones que jugando fútbol.
Porque lo han tronado, Rafael. Lo han tronado. O sea, Benedetti realmente. No es como Castillo que se ha lesionado prácticamente.
Pero no es Benedetti el escritor, Rafa, no los confundas.
No, ya sé, pero este Benedetti realmente, desde que llegó, mira, este muchacho.
Ahora,
prácticamente sí. es un personaje que tiene todas las virtudes para jugar, pero tiene una fragilidad que fue detectada en Colombia, por eso lo vendieron.
Ahora, Mauricio,
llévatelo.
¿Dónde va a jugar? ¿Dónde va a jugar? ¿A quién van a sacar? Lo que quiero saber es a quién vas a sacar.
A ver, a mí lo que me dicen es que este jugador en la mejor posición que se desempeña es como volante mixto, que si en algún momento se requiere bajo algún sistema de juego utilizarlo como interior, también podría cumplir, pero que su posición natural es de volante mixto.
Ok, por ende, de lo que has visto de Solari, que ha mostrado distintas formaciones, ¿cómo cabría y en lugar de quién? Estaría siendo
López. Aquino. No jugaría Chucho López. O sea, tomando en cuenta el 11 de ayer, no jugaría Chucho López. Jugaría Naveda con este muchacho, con Álvaro. Fidalgo. Ahora, creo que al final va a ser Pedro Aquino con Álvaro Fidalgo.
Ah, caray.
Pedro Aquino con Álvaro Fidalgo. Ok, ahí estoy de acuerdo. Sí. Mantiene Córdoba. La duda sería entonces, ¿va a usar?
¿Qué le molestó o qué le incomodó a Rafa?
No. Es decir, a mí me llama la atención que de repente vaya a desbaratar lo que ha ensayado para tratar de colocar a un jugador que, ojo, ustedes lo saben bien. Uno, la altura.
Pero es que no es desbaratar nada.
Ay, esta altura. Dos, la contaminación.
No ha repetido formación, Rafael, en tres.
Yo en ningún momento dije jugadores. Que para la jornada 5, pero yo nunca dije que para la jornada 5 ya va a jugar así.
No.
Seguramente no. Esperará a Santiago Solari a que esté bien físicamente para poderlo utilizar. Yo solamente te estoy diciendo en la posición que mejor o que mayor provecho le puede sacar.
Gracias por escucharnos. Busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn para más podcasts.